Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Carlos Honorato.
Muy buenas.
Que llevas holgazaneando
sí,
mucho rato.
Es que me han tenido ocupado
mucho rato.
Ha venido una visita aquí.
Una visita.
A Telemadrid.
Me
han estado haciendo una entrevista.
Una visita.
Unos chavales.
Sí.
Que no sabían ni lo que era la radio.
No, ni quién.
Que he tenido que explicar lo que era.
Aquí pasa un señor.
Le he tenido que explicar que es un aparato.
Así.
Que se sintoniza.
Claro.
O que puede ser que lo vean a través de una página web, la de Telemadrid, Onda Madrid, que se puede ver.
Sí, pero claro, un dial, no sabe, en la redecita, moviendo el dial.
101.3, dice, ¿qué?
¿El qué?
¿Qué es eso?
Ya, tremendo.
Es difícil, ¿eh? Es difícil de explicar, pero bueno.
¿Ha salido airoso?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
A lo mejor en la foto no salgo tan bien, pero...
Ay, que te han hecho foto.
Me han hecho una foto, sí.
Fíjate.
Me han hecho, no sé, saldré en algún lado.
Bueno. Oye,
en la gaceta
favor.
De algún instituto o algo.
Porque
no
sé. La manden, ¿no?
No.
Que está, no. Luego nos da para unas risas ahí en la reacción, este tipo de cosas. Dan mucho juego.
Qué mala leche tenéis.
No. Bueno. Sí, te queremos mucho, Nora.
Bueno,
no.
a ver.
Venga, veremos a ver si te queremos ir tanto o no, dependiendo de cómo quedemos con el reto de agudeza visual.
¿Esta es la abeja maya? Ojo,
sí.
Madre mía.
Es por lo de la miel.
Esto es lo que dice Rubén, ¿no? Si alguien conoce la abeja maya...
Sí, ella tiene un problema seguramente de artrosis. Sí,
esto
vale.
Es lo que dice él.
Sí.
Lo dice Rubén. Bien.
Sí.
Vamos a lo mío. La tienda que hemos puesto, dos fotos en concreto, de diferente perspectiva, pero es la misma tienda, y preguntamos cuál es el producto en, pues, que se vende principalmente en este establecimiento.
Sí.
Puede vender varios.
Sí, pero
en el que está especializado.
Exactamente, por el que tiene fama,
eso
por
es.
Decirlo de alguna manera.
¿Es un sitio donde se vende miel, donde se venden piedras y minerales o donde se vende azafrán?
Bueno... ¿Qué opinan los oyentes?
Está todo muy dividido.
Bueno.
El 21% piensa que se vende miel. Acaba de cambiar ahora mismo al 19%. 19% miel.
Vale.
El 44% cree que piedras y minerales.
Sí.
Y le sigue muy de cerca, 38%, azafrán.
Así que está reñido.
La pelea yo creo que va a estar entre las piedras y el azafrán.
Bueno, pues de aquí a los no menos 5 veremos a ver por qué opción se siguen decantando los oyentes.
Hay que votar.
Oye, que a lo mejor nos llevamos una sorpresa.
Sí.
Iban las que eran las piedras y
sí, van las
minerales.
Piedras en cabeza.
Ah,
le
bueno,
sigue azafrán y la miel en última
la miel.
Posición.
Bueno, pues a lo mejor es
hombre,
miel.
La miel, si empieza a pillar voto, lo mismo
por
también.
Eso, por
se
eso.
Anima.
Bueno, pues a la 1 menos 5 resolvemos. Hasta entonces... Tenemos todavía mucho tiempo por delante para poder jugar.
Eso es.
@ buenos días OM, cuenta de X Twitter de este programa, entramos. Si reconocemos la tienda, pues oye, eso que llevamos por delante.
Sí.
Que no, pues intentamos...
Mirar.
Según el escaparate, a ver...
Escaparate,
el escaparate no se ve muy bien.
Las luces...
Vamos a ser sinceros, pero más o menos...
¿A qué suena, no?
Disposición,
sí.
Tipo de iluminación...
Hombre, yo si hubiese dicho una tienda de velas, también hubiera entrado, ¿eh? Pero no, no es de velas.
Tú le amas la cosa, compañero. Mira, otro colegio que viene. Vete
espera,
a hacer una entrevista.
Voy.
Que te pregunten algo. Verás, los pobres van a acabar fatal. Porque como está acostumbrado a engañar,
sí,
pues
sí.
Luego les contará lo
hombre,
que te cuente.
No ha colado que yo era Eli del Valle. Eso sí que es verdad que no ha colado.
Pues
pero
no sé por qué no. Si
no,
tenemos
venían buscando
un bigote parecido.
Y les he dicho, no, que está hablando ahora en directo, no puede. No
ya,
puede.
ya. Pero bueno...
Me han pillado a mí de sustituto.
Somos parecidos.
Yeah,
tampoco nos diferenciamos
tanto. No. Una cosa.
Perdona.
Venga. Luego vuelvo.
Venga, hasta adiós. Ahora.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle en Onda Madrid.
pues llega hoy mismo una nueva edición de La Noche de los Libros. Es la edición número 19 y gira alrededor del concepto del hogar con el lema Una casa para siempre. Bueno, van a participar más de 500 autores, un montón de librerías, 116 bibliotecas y 139 instituciones. Bueno, Bartolomé González Jiménez, es director general de Patrimonio Cultural y de la Oficina del Español. Señor González Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal
bueno,
estáis?
Pues esperando a que llegue esta noche para poder participar en esta Noche de los Libros, edición ya 19, que son unas cuantas, ¿eh?
Pues sí, son ya 19 años de celebración, ya pues, ha cumplido la mayoría de edad y además cada año nos sorprende, cada año son más actividades, cada año son más los participantes, son más los municipios que se suman a la iniciativa y esperemos este año que el cielo está despejado, pues el año pasado que tuvimos alguna lluvia y hubo algo que suspender, este año pues vamos a disfrutar de lo que no pudimos hacer el año pasado.
Bueno, creo que la Real Casa de Correos se va a convertir esta noche, digamos, en el epicentro, ¿no?, de esta celebración tan esperada tanto por escritores como por lectores.
Sí, yo creo que es un momento que tanto los escritores como los lectores y también los libreros, que al fin y al cabo son nuestros protagonistas, porque son los que nos dan la oportunidad de comprar ese libro, pues van a tener la oportunidad de disfrutar. Empezamos en la Casa de Correos, la Real Casa de Postas, pero también recorremos otros espacios de Madrid, librerías, instituciones, como tú bien has dicho, desde la Biblioteca Nacional, el Ateneo, el Museo del Prado, 127 librerías a lo largo de toda la Comunidad de Madrid, y el plato fuerte pues lo iniciamos Cuesta Moyano, por supuesto, Cuesta Moyano, que está en toda la antesala de lo que será la gran celebración de los 100 años de Cuesta Moyano el próximo año, y con actividades pues para todos los públicos, también para los pequeños, y como decías, empezamos esta tarde en la Real Casa de Correos, en el que, bueno, pues yo creo que hay un encuentro bonito con Manuel Javois, con Martínez de Pisón y Clara Sánchez, que y moderada Marta Fernández, en los que vamos a tener la oportunidad de hablar de la casa como referente de lo que ha representado la casa en el sentido más amplio en la literatura a lo largo de los siglos.
Bueno, ¿cómo se elige el lema cada año? Ya hemos dicho que el de este 2024 es Una casa para siempre.
Sí, no sé, cada año se elige un tema. Nosotros lo que hacemos desde la Subdirección General del Libro, que somos quien organiza el proyecto, y convocan el concurso. Y entonces se deja la iniciativa de la empresa, en este caso Magma, la empresa cultural que ganó el concurso, que hagan sugerencias. Y entonces, dentro de ese proyecto, pues ellos hablaron de la casa, pues, como recurso literario, con todo lo que la casa, que puede ser la casa física, que puede ser el planeta, que puede ser la ciudad, que puede ser tu barrio, que puede ser tu biblioteca, que puede ser. Entonces, pues bueno, pues entendimos que podía ser un atractivo.
Bueno, y luego, es verdad que se suelen elegir lugares y actividades que tienen que ver un poquito con el lugar, sin despistarnos de que es la noche de los libros. Por ejemplo, la Casa Encendida, hombre, que es un lugar en el que siempre predomina el arte. Creo que se va a hablar sobre los espacios habitados por artistas en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, pues se va a hablar de libros de viajes. Yo creo que es algo muy acertado porque así cada persona no solamente puede acudir al lugar de turno a interesarse por el tema del que se va a charlar o que se va a hablar o sobre el que se va a tratar, sino de paso aprovecha y conoce un espacio que está muy relacionado con los mismos.
Claro, lo que se pretende es, o sea, en estas instituciones es sobre el tema elegido, como tú decías, en la Biblioteca Nacional, pues se va a hablar de lo doméstico como territorio amenazante. En el Ateneo, pues se va a hablar sobre los hoteles, una casa de paso. En la Casa Encendida, como bien decías, pues se va a hablar de los espacios habitados por artistas. En el Museo del Prado, que va a haber un concierto de música clásica cortesana. En definitiva, lo que se pretende es también con el paraguas de la casa conocer esos espacios, y habrá muchas personas que entren a la Biblioteca Nacional o pasen al Ateneo o al Museo del Prado que no han pasado antes y que pasen llamados por, y valga la redundancia, por la llamada de la Noche de los Libros.
Bueno, pues llegamos a esta nueva edición de la Noche de los Libros, 19ª Noche de los Libros, anticipándose un poco, bueno, claro, aprovechando el fin de semana, evidentemente, al Día del Libro, que es el próximo día 23, como todos sabemos. Por último, señor González Jiménez, ¿dónde podemos consultar todos los lugares a los que podemos acudir esta noche y participar de este evento?
Pues en la página de la Comunidad de Madrid, ahí tenemos toda la información, en madrid.org, la Noche de los Libros.
Perfecto, pues nos lo apuntamos. Yo espero que, es verdad que como el tiempo va a acompañar, por lo menos no vamos a tener lluvia, aunque habrá que abrigarse un poquito, que han bajado las temperaturas.
Un poquito de fresquito hace.
Pero luego hay muchísimos lugares. Hay algunos que son espacios abiertos, pero la mayoría son espacios cerrados. Y siempre es muy interesante y además nos enseña mucho esta Noche de los Libros. Tenemos oportunidad de acercarnos a autores a los que admiramos, a lecturas, en fin, que a lo mejor descubrimos para bien y para muchísimo tiempo por delante. Así que enhorabuena de nuevo por poner en marcha este proyecto. Bartolomé González Jiménez, director general de Patrimonio Cultural y de la Oficina del Español. Lo dicho, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Si le parece, nos vemos luego un poquito más adelante, porque es verdad que este 23 de abril es el Día del Libro, pero luego tenemos la Feria del Libro, cuidadito, que el tema libro es importante siempre.
Empezamos con la fiesta del libro y tenemos durante los próximos meses, seguiremos celebrándolo.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me la acabé casando gracias al programa este... No os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye, mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos.
¿En serio? Ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues está a punto de comenzar un concurso muy emocionante en el que más de 300 jóvenes estudiantes de toda España compiten aquí en Madrid por el título de Mejor Empresario Virtual del País. Es decir, estos estudiantes se van a convertir en auténticos directivos durante, en fin, periodo de tiempo y van a tener que demostrar sus habilidades. Divididos en 100 equipos, lo dicho, van a tener que demostrar su talento empresarial. Y con ellos está, ¿quién? Nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, este concurso tan interesante, decíais, está a punto de comenzar. Nos hemos venido hasta la nave de Villaverde, donde van llegando todos los estudiantes, también los de la Comunidad de Madrid, porque hay 37 alumnos de 8 centros docentes de aquí de nuestra región que se han clasificado para competir frente a 343 preuniversitarios de 84 centros diferentes de toda España. Así que vamos a dar la enhorabuena a todos, en especial a los que llegan de Madrid. Enseguida vamos a conocer a todos ellos. Y no ha sido fácil, ¿no? Me imagino. A Mario Martínez se lo voy a preguntar, que es el director de Young Business Talents, llegar hasta esta final, porque había más de 11.000 personas que aspiraban a estar aquí. Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, 11.000 y pico estudiantes de toda España, con unos 3.700 equipos. Y de todas las provincias españolas, ¿no? Y realmente pues que han llegado los 100 mejores, los que mejor se han desempeñado y han hecho mejor su, digamos, su trabajo como directivas o como directivos de empresas.
Y en realidad es un programa formativo que empezaba en el mes de noviembre en las propias aulas, ¿no? Los estudiantes, acompañados por sus profesores, pues han estado también haciendo esas competiciones antes de llegar a esta fase final, y para ello han contado con un sofisticado simulador empresarial, ¿no? ¿Qué les ha proporcionado?
Bueno, pues les proporciona una cosa que es muy importante, que lo piden en la vida, en cualquier ámbito y en cualquier edad, la experiencia. Es decir, lo que te permite entrenarte con simuladores es adquirir experiencia. En laboratorio, digamos que en una atmósfera controlada, pero es experiencia, es decir, es un valor añadido. Y luego, aparte, te permite orientar tu futuro, saber si lo del mundo de la empresa te gusta, si cómo quieres orientar tus estudios académicos posteriores, la carrera o lo que sea, y también la profesión.
Vamos a contar a los oyentes cómo es la dinámica de hoy, ¿no? Porque van a estar divididos en 100 equipos, formados entre 3, 4 participantes, y tendrán que demostrar, decíamos, ese talento empresarial, las habilidades en los negocios, al tener que dirigir, pues eso, su propia empresa virtual, y se van a enfrentar a los problemas cotidianos que muchos empresarios tienen en sus compañías.
Efectivamente, lo que se reproduce es la realidad. Hay una emulación muy concreta y muy, muy detallada de la realidad de las empresas, del ámbito en el que se mueven las empresas. Y entonces tienen que hacer los estudiantes, lo que tienen que hacer es el ciclo de la gestión, analizar, planificar, ejecutar y controlar, e ir controlando su empresa y manejándola bien, planificando bien, etcétera.
Porque, atención, en esta ocasión y en esta edición, los estudiantes tienen que dirigir una empresa, ¿no?, que está centrada en el cuidado personal, vendiendo cremas, protectores solares. Tendrán que tomar, lo más importante, decisiones, ¿no?, en el área del marketing, en las operaciones, en la producción, en los recursos humanos. Muy importante, ¿no?, seleccionar a la gente, las finanzas.
Efectivamente, tiene que hacer todo, de todo. Todas las decisiones esenciales que conducen a la empresa a llegar a un sitio o a otro. Que ojalá sea llevarla, como han hecho los estudiantes que han llegado hasta aquí, pues llevar bien las empresas, gestionarlas bien y, bueno, y que tengan futuro como empresas.
Esto está a punto de arrancar y hasta las 5 de la tarde no sabremos quién se alza con los premios. Es importante contar, ¿no?, que están dotados con más de 10.000 euros para repartir, ¿no?, entre los ganadores.
Efectivamente, 14.000 y pico, 14.000 euros son los que van a tener los ganadores, los 20 equipos ganadores que van a salir de esta final.
¿Y qué es lo que se valora por parte del jurado?
Bueno, no hay un jurado, ahí está el simulador, es el, digamos, vamos a decir entre comillas, el juez. Es decir, el simulador responde a la realidad, emula con precisión la realidad. Los estudiantes, los equipos, las empresas hacen unos planes y les da una respuesta. Eso les da una situación empresarial determinada, digamos que un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias. Y los que tengan mejores resultados con sus empresas son los que realmente ganan.
Más ganancias y menos pérdidas, ¿no?
Efectivamente, porque puede pasar las dos cosas.
Mira, te voy a presentar a Helen, que ella es profesora de un colegio aquí en Madrid, de Las Rozas, Orvalle. ¿Y qué habilidades habéis desarrollado desde el mes de noviembre, ¿no? ¿Qué capacidades os han dado estas fases en las que habéis ido pasando?
Hola, buenos días. Pues mira, habilidades sobre todo la autogestión, la responsabilidad y el querer, ¿no?, la ambición y querer despertar en sí mismas pues la ilusión por aprender más sobre el mundo de la economía, ¿no? Incluso una de ellas, Clara, que iba por la rama de ingeniería, es tan práctico y tan real y se meten tanto dentro del papel que incluso se están planteando en segundo de bachillerato darle la vuelta a su carrera profesional, ¿no? Entonces, habilidades, experiencia personal y ganas, ¿no?, de saber qué hay ahí fuera, qué les espera dentro de pues un año y poco más.
Clara, ha sido tu caso. Tú querías estudiar una ingeniería. Después de pasar por este concurso, ¿has cambiado tu rumbo?
Sí, o sea, al principio había estado más por la rama de arquitectura y tal. Pero a medida que ha pasado el curso, dando clase de economía y luego con este proyecto, me he cantado más por la rama de economía y a futuro yo creo que voy a ir por esa rama. Yo.
¿Ha sido divertido, estresante? Contadme.
Ha sido bastante divertido. La verdad es que las primeras rondas lo veíamos como algo más para ir aprendiendo, pero no lo veíamos tan como un concurso. Y luego es verdad que íbamos viendo cómo cogía forma y nos íbamos animando. Y íbamos cada vez en cada fase pues aprendiendo más y haciéndolo mejor.
¿Creéis que podéis estar entre esos 20 ganadores, 20 equipos ganadores?
A ver, nos gustaría, y encima con pues eso, todas las habilidades que hemos ido adquiriendo a lo largo del concurso, creemos que tenemos bastantes posibilidades, porque nos centramos pues eso, en conseguir beneficios lo mejor que podamos y pues divertirnos sobre todo.
Bueno, pues ya está a punto de arrancar, como decíamos, a las 5 de la tarde sabremos quién consigue alzarse con esos premios, o quiénes, porque van a ser muchos.
Pues nada, nada, futuros empresarios que tenemos ahí ya practicando. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Seguro que ha escuchado esta noticia y desde luego es de las que nos permiten tener una sonrisa por saber que la capacidad, la fuerza y las ganas de hacer las cosas bien de muchas personas son buenas para todos. La noticia es muy concreta. Un grupo de mujeres mayores, 2.000 en concreto, en Suiza crearon una asociación para luchar contra el cambio climático. Se llamaba Asociación Suiza de Mujeres Mayores por el Clima. No se lo digo en alemán porque lo desconozco. Se agruparon y presentaron una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, el que valora un poco cómo repercute las políticas y todo con respecto a las personas que vivimos en Europa, con algo muy concreto. Denunciaban a su país, en este caso a Suiza, en el que decían que se habían adquirido unos compromisos, unos objetivos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero que su país, Suiza, no lo había cumplido. Las autoridades suizas, según su demanda, no actuaron de manera oportuna y adecuada para redactar y aplicar la legislación. Quiere decir, sacaron leyes, criterios, objetivos, pero luego no lo desarrollaron, no terminaron de desarrollar ni las medidas adecuadas. ¿Y qué es lo que consideraban que les afectaba? Pues algo muy claro, creían que se había violado el artículo 8 de la Convención que protege la vida, el derecho a la vida privada y familiar. Y además, en este caso, lo que consideraban era que en episodios como las altas olas de calor, muchas de las afecciones por la repercusión del cambio climático en las personas afectaba directamente a su vida, con lo cual entendían que eran personas vulnerables que debían demandar a su Estado porque no estaba cumpliendo y les afectaba en algo tan directo, no ya al medio ambiente, sino a su vida como ciudadanas y ciudadanos, en este caso solo ciudadanas, que se habían agrupado y consideraban que eran personas vulnerables. Bueno, pues el tribunal, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, les ha dado la razón y ha condenado directamente a su país, a Suiza, a quien puedan actuar, les ha obligado, se ha condenado por incumplir estas medidas que entienden que no se han agotado, que todavía quedan medios y vías disponibles en su país, pero es claramente una muy buena imagen, una muy buena percepción de cómo afrontar también la lucha contra el cambio climático. Nos afecta y mucho a las personas, afecta y mucho a las personas más vulnerables. Que 2.000 mujeres mayores en Suiza se hayan agrupado es fantástico. Decían y se quejaban ellas y ahora están tan satisfechas porque decían que había hombres todavía que les habían dicho que por qué no se iban a tejer o a dejarse de tonterías, que esto era cosa de los más jóvenes. Bueno, pues han ganado con mucho. También el tribunal nos ha devuelto, igual que ha hecho una de cal, pues una de arena. Y en este caso una demanda muy interesante de 6 chicos portugueses que le habían presentado contra 32 gobiernos europeos por lo mismo, por no hacer lo suficiente. Bueno, pues en este caso lo ha desestimado, porque eran otros los argumentos. Pero el de las mujeres sirvan de ejemplo. Cuando se quiere, se puede.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4, contaremos el Eibar Alcorcón y el Alavés Atlético de Madrid. Además, la guinda de la tarde. Tenemos clásico en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. El partido que puede decidir la Liga. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
In America, no, yeah, in America, yeah, and that, in America, in America,
Honorato, que es verdad que me toca venir a Rubén, ¿no? Perdona, ¿con quién? Pero bueno, Rubén, ¿pero con quién vienes? Pero
que te suelte de la nave, perdona, que me ha enganchado ahí.
Pero que no se te enganche.
Se me ha enganchado.
A ver, nosotros teníamos en este programa una becaria.
Correcto.
Inés.
Y me acuerdo.
Un día desapareció.
¡Ay, Inés! Ya sabía yo que me sonaba. Pero, se me ha agarrado la rueda.
Pero, Inés, buenos días.
Buenos días, he vuelto por aquí, me he colado.
Ya, y que te habías ido al planeta R con Rubén.
Así es, así
que
es.
Que no te he conocido, perdona el aceite que te he echado por encima para que te soltaras.
Pero perdona. Si no me ha dejado entrar.
Pero perdona, pero si lleva un mes fuera, que lleva un mes contigo en la nave y no te has enterado.
Estaba secuestrado.
Al grito de becarios no, la he intentado echar con todas mis fuerzas.
Nada.
Perdón, que no sabía que eras tú.
Es tremendo. Bueno, ¿qué tal el planeta R?
Muy bien, me lo he pasado genial, pero sí que es verdad que os he echado de menos.
Ah, ¿cómo es ella? Hombre, ya, aunque solo sea por comparación, quiero decir, entre estar con nosotros, estar con Rubén y su cuñado en la nave...
El cuñado es el peor, ¿eh?
Eso es tremendo, ¿no?
A ver, yo prefiero, obviamente, estar con vosotros. Sí. No es por hacer un feo a Rubén.
No, Rubén nadie le hace feo. O sea, ella está acostumbrada. Es un hombre al que ya está acostumbrada a la bofetada.
Sí, es verdad. O sea, de hecho, pocas me he llevado para llevar un minuto aquí sentado. Hoy es un buen día. Hoy estáis siendo cariñosos.
Pero bueno, te han has sobrevivido.
He sobrevivido, sí, me han tratado medianamente bien. Bueno. Pero bueno, mejor aquí. Me he llevado una alegría.
Hombre,
ya
he hecho la dieta del extraterrestre, ¿eh?
¿Y cuál es?
Pues. Anda, que me ha puesto una rima fácil, porque a mí me dice la dieta de la piragua y... Pero claro, el extraterrestre.
A ver, Rubén, cuéntalo, que tú sabes cómo es la dieta del extraterrestre.
La dieta del extraterrestre es hacer el amor mucho con un contramaestre. ¡Oh! Que no rima nada. ¿Qué rima con este? Con
peste.
Pestre.
Pero ya, claro, es un poco...
No lo sé.
Oeste.
Oeste. No, es que tiene que ser estrés. Es que soy muy de rima consonante.
Mestre.
Pues yo es que no sé,
soy el Lope de Vega de los extraterrestres, soy yo.
Tremendo.
Ecuestre. Esa era la buena, se me ha escapado. ¿Podemos borrar esto y grabamos otra vez?
Venga.
No, esto es directo.
¿Es directo?
Sí.
¿Qué hora es? Demuéstralo.
Las 12:33.
Uy, pues sí, es directo. O sea que todo lo que he dicho ha salido ya.
Todo.
Madre ya mía. No puedes ir para atrás. ¿Por qué estás tan... ¿Tú por qué estás moreno?
Yo porque en Planeta R tenemos dos soles. Uno por delante y otro por detrás. Nosotros estamos...
No, yo te veo por delante, pero no hace falta que me demuestres por delante. No queremos saber nada de esto. Bien, bueno.
Vamos en desnudos todo el día, como bien sabes.
Sí.
Porque te he mandado fotos.
Sí.
¿Eso eras tú?
Claro.
¡Oh, no!
O sea, cuando nos desnudamos ganamos mucho.
Yo creía que era una foto de estas defectuosas. Una cosa, como una especie de medusa.
Te manda una foto yo desnudo y te la ha detectado el antivirus.
Sí, me la manda al spam directamente.
Pues nada, ahora te la enseño otra vez, que la he traído impresa.
Bueno, Inés, quédate con nosotros ya de paso, ¿vale? Bueno, ¿qué nos quieres contar?
¿Por qué no lo hace Inés hoy, lo de trabajar?
Podría,
¿no?
No, ya que está aquí, ¿no?
No, porque tú cobras.
Bueno, pero cobrar, eso podríamos discutir.
Bueno,
¡Huelga!
O sea, eso se llama cobrar. Bueno, en fin. Que, bueno, yo vengo aquí como cada semana a contaros lo que he aprendido durante la semana.
¿Vale?
Este caso he aprendido una cosa que me ha llegado por WhatsApp, que es una costumbre que tenéis, que cuando pasa una estrella fugaz pedís deseos, ¿no?
Sí,
esto es así.
Sí,
bueno,
sí,
cuando
sí.
veis una estrella fugaz, cuando tiráis una moneda a una fuente, cuando cogéis un diente de león y lo sopláis, en fin, que os gusta más que os concedan deseos que trabajar. Eso está
eso
clarísimo.
Es, sí.
Pero en este caso concreto se puede pedir un deseo cuando ves pasar una estrella fugaz, ¿no? ¿Esto es así?
Uh-huh.
Vale, ahora, tienes que asegurarte de que es una estrella fugaz lo que está pasando.
Mira, cariño, una estrella fugaz, pide un deseo.
Quiero que dejes la cerveza.
Ah, no, es un avión.
Es un avión. Mira, yo estoy seguro, sin ver la estrella, estoy seguro de que era un avión de verdad.
Claro.
Porque él no va a mentir en eso, ¿no?
No, ¿qué
dice? Es que es verdad que la cerveza también os gusta mucho. O sea, yo a mi mujer le dije una vez, se acabó, porque a mí también me gusta, se acabó. Me preguntó el qué, le dije lo nuestro y me dijo, ¡ay, qué susto! Pensaba que era la cerveza. Es verdad que le gusta, lo de lo nuestro le dio igual. Bueno, oye, que también he aprendido que el tiempo es algo muy loco, ¿vale? Porque es verdad que ha hecho unos días de calor como para irse a la playa. De hecho, Ceballos está haciendo el programa en camiseta de tirantes y falda. Es una pena que el streaming no llegue ahí. De hecho, lleva falda y se ha subido antes la falda, que lo sepáis. Y lleva debajo un fardaboleiros turbo.
¿Eso qué?
Con la bandera de Brasil. Un bañador turbo de estos... Con tanguilla
ya,
por detrás.
Ya, con la bandera,
y la bandera de
Brasil
por delante. Sí, está guapo. Se le queda. Es un espanto. En fin. Bueno, que hace unos días hacía muchísimo frío en Madrid.
¿Por qué tenemos que pensar estas cosas?
Porque ahora estoy visualizando a Ceballos en tanga de Brasil.
No, déjalo, no quiero visualizar nada de eso.
Bueno, decía que hace unos días hacía muchísimo frío y mandaron a la calle a Masegosa, ¿vale?
Ah, hombre. José Antonio.
Claro, José Antonio Masegosa, nuestro ídolo. Hacía frío, mucho frío. O no tanto, porque esta señora acabó regañando al reportero.
Aparte del abrigo, las veo a ustedes agarraditas y es que estamos en directo, que es que hace un frío que pela, ¿no?
No es para tanto tampoco, no se ha exagerado.
No es para tanto tampoco, no se ha exagerado. Le ha dicho la señora con acento de Canarias, ¿vale? O sea que a lo mejor, lo que estaba diciendo Masegosa que era frío, a lo mejor eran 37 grados, porque, para que la señora de Canarias diga que no hacía frío, en fin. Bueno, esto también lo he aprendido. Es verdad que hay gente que tiene distinta percepción de la temperatura. Porque es verdad, o sea, cada uno la temperatura la percibe de una manera, ¿vale?
Sí.
Mi mujer, por ejemplo, cuando me pone los pies encima cuando me meto en la cama, aquello es la Sociedad de la Nieve. O sea, allí me falta Bayona diciendo acción. O sea, estamos a 2 grados bajo cero. En fin. Bueno, yo he aprendido muchísimo también en este tiempo que llevo en el planeta Tierra del refranero español, ¿vale? Creo que es muy sabio, pero creo que a veces también es algo confuso. Y así pasa, que hay concursos en los que los concursantes se hacen un pequeño lío como este que se hicieron en El Cazador, en la 1.
Comienza. Ya, termina el refrán gastronómico de lo que se come.
Se caga.
Se cría. ¡Oh!
Efectivamente, de lo que se come, claro.
Oye, es que... verdad más clara que esta.
Absolutamente.
No hay.
O sea, de lo que se come se cría está bien, pero de lo que se come se caga es mucho más exacto. ¿Es más desagradable? Sí, pero científicamente mucho más exacto, que duda cabe. Yo, o sea, eso de que de lo que se come se cría, yo no creo que esté médicamente demostrado, la verdad. Es más, no he visto ningún médico decir come almenditas que te crecerán las tetitas. O sea, eso no está demostrado. Claro, ahí el único que demuestra ese refrán es mi cuñado, que come mucho chorizo y está hecho un cerdo, ¿vale? Vale, él dice que no, que como le gusta el fuete, está fuetecito. Pero no, está un poquito entrado en carnes. Bueno, por cierto, que he descubierto esta semana también que hay una mentira que me habéis dicho, ¿vale? Porque vosotros me habíais dicho que en el planeta Tierra un padre ve a sus hijos guapísimos siempre.
¿Siempre?
Esto es así,
sí.
¿Vale?
Sí.
Y si tiene varios, de hecho, los ve a todos igual de guapos, ¿no?
Sí.
Bien, no es el caso de esta mujer en la tele murciana, de este hombre en la tele murciana, que tiene 2 hijas.
¡Y venga a llegar criaturas!
Pues te salió fenomenal, porque la niña no puede ser más guapa.
Uy, de verdad.
Vamos, yo creo que mía no es, Digo yo, ¿me la habrán cambiado?
Hombre, porque tu otra hija también es guapa.
Pero es distinta.
¡Es distinta! Una es guapa y la otra es distinta. Claro. Y lo dice su madre. O sea, ojo cómo tiene que ser esa muchacha. O sea, tiene que ser fea a nivel que asusta a ella al hipo.
Belleza, o sea, picasiana.
Belleza, bueno, sí, es una manera de decirlo.
De llamarlo.
Que se come un limón y le hace muecas el limón a él. Vale. Madre mía. Pobrecita, y me refiero
menos
a...
Menos mal que no has citado Alfari, que sueles que hacerlo. Alfari,
claro, pero no, en este caso ya Alfari, es que se me queda corto. Me gusta más los que están todavía entre nosotros. Me gusta mencionar a gente que se puede enfadar, ¿vale? En fin, pobrecita la muchacha, y me refiero no a ella, no a la fea, digo, bueno, a la hija, sino sí. a la madre, que se tiene que encontrar con esa chica en el pasillo en mitad de la noche, con lo fea que es, ¿vale? En
distinta.
Fin, bueno, distinta, vale. Distinta, digamos, que la santa compaña va siempre en compañía por no encontrársela, ¿vale? Y voy a dejar de meterme con la muchacha, que además no tengo ni idea de cómo es. Voy a dejar de meterme con ella por fea y voy a dedicarle otros insultos, porque hay algunos muy bonitos. Esto también lo he aprendido esta semana. De hecho, gracias a MasterChef, he descubierto uno que me tiene enamorado. Pija, pija de mercadillo.
Pija, ojo.
Yo puedo seguir hablando, pero mejor me lo reservo.
Sí, sí.
No, no, habla. ¿Ves? Falsa.
Falsa, enseña que es una pija de mercadillo.
Pija de mercadillo.
Pija de mercadillo.
Ah, bueno, pues eso lo miramos en los armarios luego después.
Pija de mercadillo, ahí está. No me digáis que no os gusta el concepto, o sea, es como pija, pero de saldo, o sea, como que de, que eres pija, pero de lo que
arreglada pero informal, claro, que se decía.
Claro, como que en vez de arreglada pero informal, chándal tacones, eso es, o sea, que en vez de un polo Lacoste llevas un polo Lacostra, ¿vale? Unos auriculares Sony, pero con Z, una zapatilla Fuma, esas cosas, un bolso de la marca Cucci, ¿no? Un Louis Vuitton, esas cosas, Emporio Hernani, ¿vale? Eso, Valentino. Bueno, hay muchas. Bueno, y otra de las... Lo sé porque las uso todas.
Ya
te memoria.
Otra de las cosas que más me gusta de los humanos es la capacidad autocrítica que tenéis. Ah. En este caso, fijaros en esta señora. Cómo ella sola se basta y se sobra para criticarse en el mercado, ¿vale? Donde está haciendo la compra.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué está comprando?
Pues verdura, hijo. ¿No ves que estamos muy gordas?
Efectivamente, no ves que estamos muy gordas. Bueno, una cosa no quita la otra. O sea, mi cuñado también está entradito en carne y no compra verduras, compra donuts. Por eso está entradito en carne. Es decir, señora, que está usted estupenda, seguro, ¿vale? Y no pongan en aprietos a los reporteros, por favor, que luego no saben cómo seguir la conversación. Porque claro, si le dice usted, está usted genial, señora, pues claro, es un compromiso. Y si le dice, pues es verdad, señora, está usted gorda, pues claro, tampoco es manera de seguir la conversación.
No.
En fin, que no hay respuesta correcta para esto. También hay momentos en los que los terrícolas utilizáis expresiones desafortunadas, ¿vale? En este caso le pasó a un youtuber que para más señas se llama El Chocas. No sé si lo conoces.
¿Chocas?
El Chocas.
Sí, yo sé quién
bueno,
es.
Claro, Inés, claro. Vosotros,
¿yo?
De hecho no sabéis lo que es un YouTube.
No.
¿Sabéis lo que es YouTube?
Señor. No.
De milagro.
Es como un beta, pero todo seguido. ¿Sabes? Como un video beta, pero...
Ah,
todo seguido.
Si te acuerdas del video beta, amigo. Bueno, en fin, que El Chocas estaba hablando de que había muchos ciegos que seguían su canal de YouTube, ¿vale? Y que le sugirieron que pusiese en uno de los productos que comercializa un código para que los ciegos pudiesen identificar qué producto era. Bien, a él le pareció buena idea esto, pero dijo una frase un pelín desafortunada.
Lo podríamos hacer con un QR, sí, para ver la información y ver la página. Está guapo. O sea, no me parece una mala idea. No, no me importa, o sea, me parece bien. Yo todo lo que pueda. Es que hay gente ciega que me ve, tío.
Ah.
Perdón.
No, perdón, efectivamente, perdón, porque no es por llevarte la contraria, pero gente ciega que te ve, del verbo ver, creo que hay poca, o sea, y si te ve no es ciega, ¿vale? En fin, que es imposible, que no puede ser, son cosas imposibles.
Es que iban ciegos.
Eso puede ser, claro.
Hay gente que va ciega.
De hecho, es muy probable que haya gente que va ciega y vea Chocas. Eso es verdad. En fin, que son cosas que no puede ser. Que un ciego te vea.
No.
Cosas imposibles como que el cielo se junte con la con el mar, que José Luis Martínez Almeida participe en Fama a Bailar. O sea, son cosas que lo contraten de bailarín para la gira de Lola Índigo. Son cosas que no van a pasar. Bueno, de momento la sección va bien hoy, tengo que reconocerlo. Estaba un poco asustado porque he visto que en el terreno laboral hay veces que te pueden pedir cosas raras. A veces pasa, ¿vale? Es una de las cosas que he aprendido esta semana y me voy a poner serio, la he aprendido aquí, en Onda Madrid.
¿Sí?
Y concretamente en Buenos Días Madrid,
bueno.
¿Vale?
Bueno.
Concretamente gracias a ti, Eli.
Porque, ¿yo? ¿Qué he pedido yo?
Pues el otro día le pediste algo un poquito turbio a Sergio Martín Romo.
¿Qué me estás diciendo?
Yo no sé cómo calificarlo, a ver qué pensáis vosotros.
Todo lo que vamos a pedir correctamente, que es mucho, digo, no lo de correctamente, sino lo que vamos a pedir. Vamos, bueno. Saca la zanahoria.
Venga.
Como uno. Ha sonado un poco raro. Era una metáfora.
Yo te entendí.
Saca la zanahoria para ¿Qué ha quedado raro después de
la
de
hoy? Has visto que no he hecho ningún amago de levantarme de la silla ni nada.
Afortunadamente. Uy, mi madre.
Saca la zanahoria, que es una frase que efectivamente podía haber dado pie en el mejor de los casos a los oyentes adivinando que había puesto Sergio encima de la mesa. Pero en fin, menos mal que Sergio ha estado contenido y no sí. te ha hecho caso. Hubiera sido una cosa muy original. De hecho, no creo que haya muchos programas de radio no. en los que hayan hecho eso.
Igual, no, igual sacar la zanahoria.
No. Igual podemos ser pioneros. Sergio Martín Romo se convierte así en el único colaborador de la radio, la única persona que trabaja en un programa de radio que tiene que hacer el programa a calzón quitado, literalmente. En fin, luego una vez que hagamos eso podemos hacer crossover, podemos ponerlo también en el reto de Twitter de
muy
bien. Datos.
Ah, sí.
¿De quién es la zanahoria? vista al microscopio, es la zanahoria de Martín Romo. La berenjena de Martín Momón, en fin. Podemos ver. De hecho, o sea, yo con todas estas ideas no sé por qué no soy jefe de programas ya. O sea, yo, ¿dónde hay que dejar el currículum?
Bueno, ahí en la puerta cuando en fin, salgas.
El buzón de más ruido. Vale, en el buzón de sugerencias de dirección se van a encontrar estas ideas, ¿vale? Que yo creo que son buenísimas. Sí. Bueno, a ver, siempre se puede decir que esto fue una cosa aislada y un poco desafortunada, Eli, ¿no? Lo de la zanahoria.
No, ¿por qué?
Pero, claro, la verdad es que ese día la cosa vino un poquito agitada.
O sea, ¿hay más?
De hecho, hay una más, porque tú misma dijiste cómo vino. Sí, haciendo una especie de resumen al final de ese ratito de oyentes que pasaste con Sergio Martín Romo, tú misma dijiste que la cosa venía un poquito turbia.
Ese tema y otros.
¿Pero qué pasa hoy en este programa, por el amor de Dios?
Yo creo que serán muchos.
Hemos pasado del testículo a la zanahoria y estamos terminando con un culo. ¿Pero
pasando por los calcetines?
Por favor.
Testículo, zanahoria, calcetines, culo.
¿Pero de qué estábamos hablando?
Claro, de la primera comunión no. O sea, porque...
Martín Romo, ¿de qué hablábamos?
Saca la zanahoria. ¿De qué estabais hablando ese día, Sergio? Para acabar hablando de zanahorias, calcetines y culos. En fin. Bueno, y he aprendido también de los humanos que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿vale? Por ejemplo, este reportero de Telemadrid estaba entrevistando a un muchacho, preguntándole sobre la venta de droga en el barrio, y el hombre aseguraba que ya no se vendía droga, cuando el propio reportero le tuvo que descubrir la verdad.
Que aquí no se vende droga ya, que España ya es otro país de gente honrada y trabajadora.
Nos han dicho que en ese edificio no, pero que ahí sí.
Pues me ha pillado, pues si venden ahí me lo tienen que decir.
Claro, claro que sí, si venden
y yo sin
ahí,
enterarme. Le ha faltado decir.
Le tienen que avisar porque solo por la voz tiene pinta de ser buen cliente.
Sí,
o sea, de que se entera de que ahí se pilla y pilla. No, lo digo así de lejos sin ver al chaval, ¿eh? O sea, ¿cómo se les ocurre vender drogas sin avisarle? O sea, es como si Karina hace una gira y no le manda un WhatsApp a Juanjo Ceballos. Es que sería una cosa inconcebible, ¿sabes? Eso no puede pasar. Bueno, y otro clásico de esta sección son los momentos en los que la técnica os juega una mala pasada a los humanos. Y le pasó en Telemadrid a una reportera.
Carmen Linares con Pepe Habichuela. Ya está todo preparado, lo estamos viendo, Débora. No oigo programa, por favor.
No oigo programa, por favor. Que igual es porque estaban cantando muy fuerte detrás de ella, que estaban cantando flamenco, ¿lo habéis escuchado?
Sí.
O bien porque en los auriculares le estaban poniendo otra cosa, que también puede ser. Sí. O sea, a lo mejor estaba escuchando Radio María, que era la hora del Ángelus justo en ese momento, y estaba escuchando eso y no podía concentrarse, claro, porque lo suyo es que estés escuchando el programa que estás haciendo. O sea, no puedes hacer como gente aquí. Por ejemplo, en el despacho del director de Onda Madrid, yo sé que cuando está mi sección suena Radio Clásica.
Sí.
Eso lo sé. ¿Por qué lo hacéis? Sí, no estoy muy seguro, pero en fin.
Suena.
De hecho, Carlos Honorato escucha Radio Taxi. O sea,
sí.
Perfectamente.
Sí,
¿quién está libre cerca de Plaza
coche,
de Castilla?
Un coche, por favor, a Ciudad de la Imagen.
¿Alguno libre cerca de Plaza de Castilla? Ahí estamos. Venga, vamos con una de listos que sabéis que me encantan. En este caso, yo tenía entendido que había dos tipos de letras. Las vocales, que son A, E, I, O, U, sí, bien, en eso estamos de acuerdo.
Bien.
Y las consonantes, que son todas las demás, ¿sí?
Sí.
No tenéis ni idea.
¿Cuál es la primera consonante de nuestro alfabeto?
A.
Efectivamente, la primera consonante es la A. O sea, es verdad que ha preguntado de nuestro alfabeto. Y a lo mejor la pregunta es confusa, porque a lo mejor en la familia de esta chica tienen otro alfabeto que no es el que usáis todos los demás. O sea, a lo mejor para ella las consonantes son la A, la E, la O y la U, y por vocales le vienen los del Consejo General del Poder Judicial. No sabemos. En fin, íbamos con Telemadrid, también un poquito perdidos, con la información que tenían que dar a continuación.
Porque, ¿te parece, Edu? Vamos a hablar de ese informe de 24 horas en Madrid, donde... Hay que empezar por algo que nos ha llamado mucho la atención, pero será en nada. ¿Vamos con Alicia? No. Ah, vale, que pensé que me... Vale. Pues, si te parece, vamos a... Ah, Alicia, tenemos a Alicia. Ah, vale, que es que me está pidiendo paso Alicia. con algo importante. Alicia, cuéntanos.
Y Alicia dijo, nada, que te he traído un GPS, pues está más perdido que la eliminatoria del Barça de Champions. En fin, que vais a tener copas las que os bebáis este año y los que no beban, pues las de los árboles, lo que vais a tener. En fin, bueno, ¿qué hacer cuando te pierdes? Cuando haces esto, ¿qué haces? Claro,
yo
en ese momento me hubiera ido del plato y hubiera dicho, mira, centraros, muchachos.
Venga.
Cuando sepáis dónde vamos, me lo decís.
No sirve.
Y vuelvo.
No sirve nada.
Eso no puedes hacerlo.
No, ¿por qué?
No te puedes.
¿Por qué no te puedes ir?
Sí. Ah, por
hombre, por poder,
por
puedes.
Poder puedes. Bueno.
Pero a lo mejor no vuelves.
Ya.
Nunca jamás.
Claro,
claro, claro. Y eso es malo, ¿verdad?
Creo que sí. Eso es todo. Te llega.
Es que se cierra la puerta.
La
y luego
nómina
no
final
abre.
De mes.
No es por lo que peleáis todos. No, porque si queréis volver, no. O sea,
no.
Queréis volver al día siguiente. Bueno, por cierto, habéis ido hablando de volver a sitios. ¿Habéis ido alguna vez a una playa nudista?
Sí.
¿Sí? ¿En serio?
De
sí,
visita.
Mira.
De visita. Vale, me alegro. Pues mira, os pasa igual que a Tamara Falco, que también ha estado en una playa nudista. Luego contamos anécdotas de vuestra playa nudista.
Vale, no, sí.
¿Quién de aquí ha estado en algún sitio nudista?
Yo en la
sin querer.
¡Hala!
Iba con Enrique en el coche y el escolta se equivocó y acabamos en una playa nudista.
Vaya.
Y yo era muy pequeña y Enrique empezó, ¡tápate los ojos! ¡Tápate los ojos!
Dicen las malas lenguas que la respuesta de Tamara fue, ¡no puedo porque me estoy tapando los oídos que llevamos tu disco puesto! Creo que fue la respuesta. En fin, que se metió sin querer en una playa nudista.
Sin querer.
O sea, lo vuestro fue queriendo, fue
no,
sin querer.
No, a mí también el guardaespaldas me llevó sin que yo lo quisiera.
Y ahí estuviste.
Ahí estuvimos, el guardaespaldas y yo tomando el sol. Sí. Un rato.
Y es cómodo lo de la.
Pues mira, no es incómodo.
Sí.
Pero solo vine Morena por delante porque el guardaespaldas y me quitaba.
Se tumbó encima.
Me hacía sombra.
Vio literal lo de guardaespaldas, se lo tomó literal y se tumbó encima.
No, solamente se puso detrás, pero claro, mal.
Lo curioso de las playas nudistas es que los chiringuitos se ponen una toalla para sentarse.
Hombre, más que curioso, efectivamente, yo estoy con Inés, es un poquito higiénico.
En las piscinas nadie se pone una toalla.
En las piscinas nadie se pone una toalla.
No, en las playas textiles, bueno, no, entras en un chiringuito y te sientas mojado y no pasa nada.
En mi casa, mi mujer, por ejemplo, sí pone una toalla, donde me he sentado yo,
siempre. pero aunque vayas con el cafandro.
Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Se viste entera, pues lo pondrán porque es higiénico.
Ya, sí, claro. Sí. Bueno,
no sé. Tú habrás ido al chiringuito de una abuela. Las abuelas siempre ponen mantitas.
Aquí las que saben de playa nudista son Eli e Inés. O sea,
sí,
lo he demostrado.
Bueno, más playa. Un reportero de La Sexta quería mostrar imágenes de la calima en la costa. Y al girar la cámara, ¿vale? Al hacer lo que se conoce como un paneo, se encontró con un espontáneo saludando al que le dedicó este zasca.
Voy a ponérselo un poco difícil aquí a mi compañero. Mirad el skyline que tiene ahora mismo Benidorm. Bueno, pues al fondo, todo ese polvo en suspensión que estamos viendo. Tenemos también a un británico. Ponte, lo que tienes que poner es crema, que estáis aquí, que parecéis gambas todos.
que parecéis gambas
todos.
Que no aprenden, ¿eh? Pero es que yo creo que vienen así ya. O sea, yo creo que en el aeropuerto les queman ya, según siguen con
un soplete.
Claro,
cocidos ya.
Cocidos van. Y luego les dan con el soplete este de la crema catalana. Yo creo que les dan, antes de subirse al Ryanair, les dan por fuera.
El último golpe.
Claro, y los traen ya tostados. O sea, porque eso no es normal. En fin, no veía yo a nadie tan agresivo con los extranjeros. No. Desde la señora, ¿os acordáis de la señora con el reportero catalán?
¡Uy,
catalán!
Sí.
¡Fuera de aquí! Cataluña para los catalanes y España para los españoles. En fin. Bueno, y nos vamos con Álvaro Morte. ¿Sabéis quién es el profesor de la Casa de Papel?
Sí.
Muchacho muy guapo, muy apuesto.
Muy serio.
Bueno, pues tiene un pequeño problema. Tiene una fobia. Tiene una cosa que le da miedo mucho. Se llama talasofobia.
¿Cómo?
¿Sabéis lo que es la talasofobia?
Sí.
¿Talasofobia?
Tendrá que algo que ver con el mar.
Sí,
¿no?
creo que es la fobia al mar, a lo profundo.
Si es que sois más listos.
¿Tienes una cosa que se llama talasofobia?
Bueno, básicamente es el miedo a una cantidad ingente de agua.
Al
mar.
Me inquieta el meterme en el mar cuando estás lejos de la costa.
Vaya.
Muchísimo.
Vale.
Creo que hay manos negras ahí debajo haciendo algo.
Efectivamente, bueno, manos negras no. Está la de Leonardo DiCaprio en todo caso, ¿no? Diciendo
manos negras.
Y ya está, en fin. Y eso que se baña Álvaro Morte que es un tío guapete. Claro, se mete mi cuñada y se van los delfines de la playa. En fin, y con esto me voy, que queda para ir a la playa. De hecho,
vale, ¿no? Pero no te lleves a Inés. Ya, o sea, la puedes dejar ya en la tierra.
Me puedo quedar.
Es que en su casa ya le echan un poquito de menos.
Vale, claro. Claro, ya está, pues quédate. Mejor para ti, porque me voy a desnudar en la nube para llegar ya.
¡Oh, no! Sí, ya he visto suficiente, no quiero ver más.
Exacto, ella te puede indicar.
Venía gritando,
playa.
arrancadme los ojos.
Eso decía, ¿sí? Según ha llegado, le hemos dicho, hombre, tampoco es para tanto.
Bueno,
no sabíamos de dónde venía. Exactamente. Muy bien, Rubén.
Vale.
¿Vuelves el lunes?
Vale, sí, tú sí, me digas, vuelve, el lunes,
sí.
Venga, el lunes.
Sí, trato vuelve, hecho. Vuelve el lunes. Okay. Venga. ¿Resolvemos o no resolvemos, Honorato?
Sí, resolvemos, porque es la 1:05, es la hora que decimos siempre que resolvemos. Es un establecimiento el que hemos puesto las fotos en @buenosdiasom.
Y un establecimiento.
Un establecimiento de venta al público.
Un
escaparate muy bonito de principios del siglo XX. Y preguntábamos en qué está especializado este establecimiento, en vender miel, o bien piedras y minerales, o azafrán.
Y... ¿qué han dicho los
oyentes? Los oyentes han decidido
definitivamente
que miel el 17%.
Bueno.
Azafrán el 40%. Ha estado empatado hasta hace un bien poquito.
Sí.
Y ha acabado ganando piedras y minerales con el 43%.
No está mal. Y la respuesta correcta es...
azafrán.
¡Ah! ¡Has ganado tú, entonces!
¿Sí?
Bueno.
Vende azafrán, hasta jabón de azafrán. Aceite.
¿Jabón de azafrán?
Sí, sí, es curiosísima la tienda.
Bueno.
Voy a poner dentro de la respuesta, voy a poner dónde está, para que todo el mundo sepa.
Que sepas que lo han hecho los clientes a posta.
Ah, por
han
darme una alegría.
Han votado mal para que no te vayas
una
deprimido.
Semana en blanco, ¿eh?
Qué horrible, por eso, ¿eh? Por
no,
eso.
No, menos mal, ya me voy contento.
Bueno, pues ya puedes volver igual de contento el lunes, porque a las 10 volvemos a estar aquí, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Inés, que nos ha encantado tenerte de vuelta.
A mí también, es un placer.
Ya eres de la familia,
aquí.
Ya lo sabes.
Por supuesto.
Como los oyentes, también vosotros sois de la familia, así que os esperamos el lunes. Gracias por estas 3 horas de compañía.
Inseparables como el agua de la sal del mar, como la vaca en un volcán, como un perro con su dueño. La...